Capítulo noveno. El silencio era profundo. La atmósfera, concentrada, intensa. De vez en cuando se escuchaba un susurro casi inaudible que turbaba solo un instante la quietud absoluta de la biblioteca. Contemplé, a mi alrededor, la larga hilera de figuras inmóviles, envueltas en sus mantos, sentadas en el suelo en actitud rígida. Eran hombres sumidos en hondas meditaciones, concentrados en los acontecimientos del mundo exterior, más interesados en ese mundo exterior que en nuestro mundo. Mis ojos lo observaban todo atentamente, recorriendo, una tras otra, aquellas figuras augustas. Aquí, un superior procedente de un distrito remoto. Allá, un lama vestido pobremente, humildemente, que había descendido de las montañas. Inconscientemente, aparté una de las mesas bajas con el objeto de tener más espacio. El silencio pesaba como si estuviera vivo. Parecía imposible que un grupo tan numeroso de hombres pudiera mantenerse tan silencioso. Crash. El silencio fue turbado de pronto. Intenté levantarme y, en aquel momento, alguien cayó junto a mí. Era uno de los sirvientes de la biblioteca. Había rodado por el suelo. Los gruesos libros, con sus cubiertas de madera, cayeron con él produciendo un ruido estrepitoso. Entró en la habitación con su precioso cargamento y tropezó en la mesa que yo había cambiado de lugar y cuya altura era tan solo de unas 18 pulgadas. Los monjes, solícitos, se apresuraron a recoger los libros, sacudiendo el polvo que había quedado adherido a sus cubiertas. En el Tíbet, los libros son un objeto de veneración, porque constituyen un depósito de conocimientos. Nunca son maltratados ni manejados irreverentemente. Por ello, los monjes se ocupaban cuidadosamente de ellos y no del hombre que se había caído. Aparté la mesa. Fue un milagro. Nadie pensó que yo era el culpable de todo. El bibliotecario, aturdido, se rascaba la cabeza tratando de descubrir la razón de su caída. Como yo no estaba cerca de él, era imposible que hubiera tropezado en mí. Salió nuevamente de la habitación sacudiendo la cabeza asombrado. La calma quedó restablecida y los lamas prosiguieron su lectura. Durante los días que trabajé en la cocina, me desacredité absolutamente para ese tipo de actividades. Por ello me habían excluido por completo de ellas. Y esa era la razón de que cuando tenía que dedicarme a tareas serviles, me enviaran a la biblioteca con el encargo de quitar el polvo a las cubiertas de madera y mantenerlo todo limpio. Los libros tibetanos son grandes y pesados. Sus estuches están llenos de complicadas tallas con el título y algunas figuras. El trabajo era duro. Era preciso levantarlos y llevarlos, sin hacer ruido, a mi mesa para devolverlos de nuevo a sus estanterías, una vez limpios. El bibliotecario era muy meticuloso. Lo examinaba todo escrupulosamente para comprobar si los había limpiado bien. Algunos de los estuches de madera contenían revistas y diarios de otros países. A pesar de que no comprendía una sola palabra, me resultaba realmente agradable contemplarlos. Algunos de aquellos viejos periódicos extranjeros tenían fotografías y, siempre que podía, les echaba una mirada. Mi curiosidad por ellas aumentaba cada vez que el bibliotecario me prohibía mirarlos y yo aprovechaba su ausencia para hacerlo. Las fotografías de vehículos de ruedas me fascinaban. Naturalmente, en el Tíbet no existía aquel tipo de vehículos. Nuestras profecías aseguraban que el principio del fin llegaría cuando las ruedas se apoderaran del Tíbet, porque entonces nuestro país sería invadido y dominado por una fuerza maléfica que se extendería por todo el planeta como un cáncer. A pesar de las profecías, teníamos la esperanza de que las grandes naciones, tan poderosas, no se sintieran interesadas por nuestro pequeño país, libre de ambiciones territoriales y de intenciones bélicas. Lo contemplaba todo fascinado. En una de aquellas revistas, naturalmente, no recuerdo su nombre, vi una serie de fotografías que mostraban cómo se imprimían los periódicos. Grandes máquinas rotativas. Engranajes. Los hombres trabajaban como si se hubieran vuelto locos. En el Tíbet era completamente distinto. Trabajábamos por amor a nuestro oficio, por el simple placer de realizar bien nuestro trabajo. Ningún pensamiento comercial movía las manos de nuestros artesanos. Nosotros hacíamos las cosas de otra forma. Imprimíamos los libros en la aldea de esquí. los monjes grabadores, con gran habilidad, con la lentitud necesaria para conseguir la máxima exactitud y perfección, tallaban los caracteres tibetanos en madera fina. Una vez realizado ese delicado trabajo, las tallas eran pulidas hasta quedar completamente limpias de asperezas. Después, se comprobaba la fidelidad del texto para evitar posibles errores. El tiempo no importaba. Solo importaba la seguridad y la precisión. Luego, las planchas de madera, talladas, limpias y comprobadas, eran entregadas a los monjes impresores que impregnaban de tinta los huecos de las letras y de las figuras. Naturalmente, el texto había sido grabado al revés, con las palabras invertidas para que al ser impresas resultaran inteligibles. Tras comprobar que todos los relieves habían quedado recubiertos de tinta, se colocaba sobre las planchas una hoja de papel grueso parecido a los papiros de Egipto. Se pasaba un rodillo sobre la parte posterior de la hoja, presionando suavemente, y después, rápidamente, se separaba el papel de la plancha de madera. Los monjes inspectores examinaban y comprobaban la página cuidadosamente con el objeto de descubrir los posibles errores o defectos. En caso de ser así, el papel era empaquetado y guardado, pero nunca raspado para enmendar sus posibles faltas, ni tampoco quemado. Las palabras impresas tienen un carácter casi sagrado en el Tíbet y se considera un insulto a la ciencia destruir por cualquier medio los papeles donde se han escrito textos científicos o religiosos. Por esta razón, a lo largo de muchos años, se han acumulado en el Tíbet grandes paquetes de hojas de papel que contienen a veces imperfecciones insignificantes. Cuando se considera que la impresión es satisfactoria, los impresores reciben la orden de seguir adelante. Entonces se siguen imprimiendo nuevas hojas y cada una de ellas es sometida al mismo proceso minucioso de comprobación. Yo les observaba trabajar a menudo. Y en el curso de mis estudios, tuve que hacer algunas veces aquellas tareas. Y había aprendido a tallar, pulir, humedecer los huecos con tinta, imprimir y revisar todas esas operaciones. Los libros tibetanos, a diferencia de los occidentales, no se encuadernaban. Son muy largos. O tal vez sería mejor decir que son muy anchos y muy bajos, ya que cada línea tibetana puede tener varios pies de longitud, mientras que la altura de cada página tiene un pie escasamente. Después de ser impresas y comprobadas, las páginas se extienden con cuidado y se dejan secar durante mucho tiempo porque nunca tenemos prisa. Una vez secas, se unen para formar los libros. Sobre una madera fina se van colocando las páginas ordenadamente. Después, se coloca encima otra madera que sirve de cubierta. Esta segunda cubierta es más gruesa y suele tener complicados relieves, con el título y la representación gráfica de algunos de los pasajes. En cada cubierta se colocan dos cintas que se atan sólidamente para que el libro quede cerrado y las hojas sujetas con seguridad en su interior. Los libros que se consideran más valiosos se envuelven también en seda y se les coloca el sello adecuado destinado a mantener cerrada obra tan cuidadosamente impresa, que solamente podrá ser abierta y consultada por los que tengan la suficiente autoridad para ello. Observé que muchas de las fotografías de las revistas occidentales pertenecían a mujeres casi desnudas y pensé que debía tratarse de países muy cálidos, ya que de no ser así no hubiera tenido objeto mantenerse en semejante estado de desnudez. Otras fotografías mostraban a algunas personas tendidas en el suelo, tal vez muertas. Junto a ellas, solía erguirse orgullosamente, con el rostro lleno de maldad y de odio, algún hombre que sostenía en sus manos un extraño tubo de metal que humeaba. Siempre me resultó imposible comprender aquellas cosas que parecían estar destinadas a demostrar, según todas las apariencias, que la distracción favorita de los occidentales consistía precisamente en matarse unos a otros. Después, llegaban unos hombres realmente corpulentos, vestidos de una forma muy extraña, y colocaban unos objetos de metal en las muñecas de los que sujetaban aquel tubo que vomitaba fuego. Las mujeres desnudas no me turbaron en modo alguno, ni despertaron en mí ningún interés especial. Los budistas, los hindúes y en general todos los orientales, estamos convencidos de que el sexo es algo absolutamente necesario en la vida humana. Sabemos que las experiencias sexuales constituyen posiblemente la forma más elevada de éxtasis que los seres humanos pueden alcanzar en este mundo. Esa es la razón de que muchas de nuestras pinturas religiosas representen a un hombre y a una mujer, que generalmente simbolizan a un dios y a una diosa, unidos en el más estrecho de los abrazos. Las realidades de la vida y del nacimiento son tan conocidas por todos nosotros que no existe ninguna necesidad de ocultarlas o disimularlas, sino que procuramos mostrarlas con el mayor realismo. Todo ello no puede considerarse pornográfico ni indecente. Sin duda alguna, es la forma más adecuada para indicar que la unión de la mujer y el hombre produce ciertas sensaciones específicas, simbolizando al mismo tiempo el hecho de que, a través de la unión de sus almas, pueden experimentar un placer aún mayor, aunque, naturalmente, eso no puede ser conseguido por completo en este mundo. Como consecuencia de algunas conversaciones que tuve ocasión de sostener con varios comerciantes en la ciudad de Lhasa y en la aldea de Sho, así como con los que se sentaban a descansar cerca de la puerta occidental, me enteré, con gran asombro por mi parte, de que en el mundo occidental se consideraba indecente mostrarse desnudos ante los demás. Me resultaba imposible comprender ese hecho, ya que la más elemental realidad de la vida es precisamente la existencia de ambos sexos. Recuerdo lo que hablé con un viejo comerciante que hacía frecuentemente el recorrido entre Lhasa y la localidad india de Kalimpong. Fui a verle varias veces a la puerta occidental para saludarle y desearle una feliz estancia en nuestro país. Conversábamos y yo le explicaba cosas de Lhasa y él me informaba sobre los acontecimientos del extranjero. Y en varias ocasiones, trajo libros y periódicos para mi maestro, el Lama Mingya Dondut, que me entregaba a mí para que yo se los llevara. Uno de los días en que fui a verle, me dijo: «Te he hablado ya muchas veces de los occidentales, pero la realidad es que yo todavía no he conseguido comprenderlos. Uno de sus proverbios, sobre todo, me resulta desconcertante. Dicen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y, sin embargo, sienten vergüenza de mostrarse desnudos. ¿Significa esto que se avergüenzan de Dios?». Me contempló como interrogándome, pero yo, completamente desconcertado, no pude responder a su pregunta. Dios es la máxima perfección y, si el hombre está hecho a su imagen y semejanza, resulta realmente absurdo sentirse avergonzado ante una imagen de Dios. Nosotros, a quienes ellos llaman paganos, no sentimos vergüenza de nuestros cuerpos porque sabemos que sin el sexo la raza humana no podría perpetuarse. Por otra parte, estamos absolutamente convencidos de que el sexo, en ciertas circunstancias, constituye una forma muy eficaz para aumentar la espiritualidad de los seres humanos. Mi perplejidad llegó a su punto culminante, cuando supe que muchos matrimonios, que a veces llevaban casados muchos años, no se habían visto nunca desnudos. Cuando supe que hacían el amor con las ventanas cerradas y a oscuras, creí que se estaba burlando de mí, que me tomaba por un tonto, ignorante de las cosas de la vida. Por ello, decidí interrogar a mi maestro, el Lama Mingya Dondut, en la primera ocasión que se presentara, sobre las concepciones sexuales de Occidente. Abandoné la puerta occidental y corrí hacia el Chakpori, por un atajo estrecho y peligroso que nosotros, los niños de la lamacería, utilizábamos en lugar del sendero habitual. Aquel atajo hubiera causado terror incluso a un montañero y, algunas veces, también nos lo causaba a nosotros. Sin embargo, ir por aquel atajo siempre que no nos acompañaran nuestros superiores, se había convertido en una cuestión de honor para todos nosotros. Era necesario trepar por las rocas escarpadas, atravesar estrechos caminos que bordeaban peligrosamente barrancos y desfiladeros y llevar a cabo auténticas proezas de alpinismo que ninguna persona en su sano juicio se hubiera decidido a realizar por mucho dinero que le ofrecieran a cambio de ello. Por fin, llegué a la cima y me introduje en el Chakpori, también por una entrada que solo nosotros conocíamos y que nos podía costar una buena paliza de los vigilantes en caso de ser descubiertos. Llegué al patio interior de la lama sería mucho más fatigado que si hubiese utilizado el sendero ortodoxo, pero, eso sí, mi honor estaba a salvo. Había conseguido subir en menos tiempo del que algunos de mis compañeros utilizaban para descender. Limpié mi manto del polvo y de las piedrecillas, vacié mi plato en el que habían caído numerosas briznas de hierba y cuando me pareció que mi aspecto era más normal, fui en busca de mi maestro, el Lama Mingya Dondut. Al volver una de las esquinas, lo vi que se alejaba y me apresuré a llamarle. «¡Honorable Lama! Se detuvo, volvió la cabeza y se acercó a mí, cosa que, sin duda alguna, nadie hubiera hecho en el Chakpori. Pero él trataba a todo el mundo de igual modo, lo mismo a los hombres que a los niños, y acostumbraba a decir que no es la forma externa, ni el cuerpo, lo que tiene importancia, sino lo que hay dentro de este, lo que controla realmente el cuerpo. Debo añadir que mi maestro había sido en una vida anterior un gran hombre, cuya reencarnación fue fácilmente reconocida cuando volvió a la tierra de nuevo. Su humildad y el hecho de que respetara en todo momento los sentimientos de los que no eran tan grandes como él, es decir, de sus inferiores, constituyó siempre para mí un ejemplo inolvidable. ¿Qué sucede, Lobsang? Me preguntó. Ya te he visto subir por el sendero prohibido. Si yo fuera un vigilante te habría dado unos buenos palos en cierto sitio para que te vieras obligado a estar sin poder sentarte durante muchas horas, dijo sonriente. Sin embargo, debo reconocer que, cuando tenía tu edad, yo hice lo mismo que tú muchas veces. E incluso ahora, que ya no puedo hacerlo, siento una especie de nostalgia prohibida al ver cómo vosotros recorréis el atajo. En fin, veamos a qué viene tanta prisa. Honorable Lama, le dije. Me han contado cosas horribles sobre las personas del mundo occidental, y mi mente está un poco embrollada porque sospecho que han intentado burlarse de mí. En realidad, ignoro si me han tomado por un tonto o, por el contrario, es cierto todo cuanto me han dicho. Ven conmigo, Lobsang, dijo mi maestro. Voy a mi habitación. Mi intención era dedicar unos minutos a la meditación. Pero, si quieres, podemos analizar todas esas cosas. Ya meditaré más tarde. Nos dirigimos a su habitación, cuya ventana se abría sobre el Parque de las Joyas. Entramos, pero, en lugar de sentarse, lo primero que hizo fue pedir té. Después, nos acercamos a la ventana y contemplamos la maravillosa perspectiva de aquella región. Sin duda alguna, era aquel uno de los lugares más hermosos del mundo. Debajo de nosotros, a la izquierda, estaba el frondoso bosque conocido bajo el nombre de Norbulinga o Parque de las Joyas. El agua límpida lanzaba destellos entre los árboles y, en una isla deliciosa, el pequeño templo del profundo reflejaba el sol sobre su techo. Alguien estaba atravesando el caprichoso sendero trazado en el agua por una serie de piedras planas, separadas unas de otras cuidadosamente, con el objeto de que la corriente y los peces que ésta arrastraba pudieran pasar libremente entre ellas. Miré atentamente y me pareció que se trataba de uno de los altos dignatarios del gobierno. Durante un buen rato, estuvimos los dos juntos ante la ventana, contemplando el panorama que se extendía bajo nuestros ojos. El río venturoso se agitaba en una danza de espumas como si sintiera la alegría de vivir un día tan hermoso. Veíamos también el embarcadero, uno de mis lugares predilectos. Contemplar al barquero atravesando las aguas sobre su barca rodeada de vejigas hinchadas hasta alcanzar la otra orilla, siempre constituía para mí un espectáculo maravilloso que me llenaba de una satisfacción inenarrable. Debajo de nosotros, entre la lamacería y Norbulinga, los peregrinos caminaban perezosamente por el camino del Incor. No miraban hacia nuestro Chakpori. Sin embargo, observaban con la mayor atención el Parque de las Joyas con la esperanza de poder ver algo interesante porque probablemente sabían que el profundo estaba allí. También veíamos el Kasyalinga, un parque pequeño pero lleno de un frondoso arbolado, cercano al camino del embarcadero. Un pequeño sendero conducía desde el camino del Incor hasta el Kichu. Lo recorrían los viajeros que tenían que utilizar los servicios del barquero y también aquellos que se dirigían al jardín de los lamas que estaba en el otro extremo del embarcadero. El sirviente nos trajo té y comida abundante. «Ven, Lobsang», dijo mi maestro, el lama Mingyal Dondup. «Vamos a comer porque los hombres que tienen que discutir algún problema no deben tener el estómago vacío, pues ello equivaldría a correr el riesgo de que sus cerebros parecieran también estar vacíos». Se sentó en uno de los toscos almohadones que en el Tíbet utilizamos en lugar de sillas, puesto que nosotros tenemos la costumbre de sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas. Una vez sentado, me indicó con un gesto que yo hiciera lo mismo, orden que ejecuté con la mayor premura ya que el espectáculo de la comida siempre me estimulaba muy favorablemente. Comimos silenciosos. En el Tíbet se considera incorrecto, especialmente entre los monjes, hablar o hacer ruido cuando nos hallamos ante la comida. Los monjes comen en silencio cuando están solos, pero cuando se trata de una congregación de varios monjes, un lector recita en voz alta algunos pasajes de los libros sagrados. El lector suele colocarse en un lugar elevado desde donde, además de leer, puede observar a los monjes y descubrir a aquellos que, demasiado abstraídos en la comida, no atienden adecuadamente su lectura. Generalmente, suele haber un monje vigilante con el objeto de impedir que nadie hable a excepción del lector. Pero nosotros estábamos solos. Intercambiamos algunas palabras porque sabíamos que las antiguas costumbres, y entre ellas la de guardar silencio durante las comidas, constituían una disciplina muy necesaria cuando se reunía un grupo de numerosas personas, pero resultaban un poco superfluas cuando, como en nuestro caso, se trataba solamente de un par de personas. Por esta razón me sentí muy satisfecho de poder considerarme como el compañero de uno de los hombres auténticamente grandes de mi país. «Bien, Lobsang», dijo mi maestro cuando terminamos de comer. «Dime, ¿qué es lo que tanto te preocupa?» «Honorable Lama», le dije excitado. «He estado hablando unos momentos con un mercader en la puerta occidental y me ha contado algunas cosas realmente sorprendentes acerca de los hombres de Occidente. Asegura que ellos consideran obscenas algunas de nuestras pinturas religiosas». Y me ha dicho cosas increíbles sobre sus costumbres sexuales. No sé si se estuvo mofando de mí. Durante unos instantes, mi maestro me contempló pensativo. «Lobsang», me dijo. «Tratar esta cuestión nos llevará más de una sesión. Y es casi la hora del servicio religioso. Si te parece, de momento, discutiremos solo un aspecto del problema. ¿Estás de acuerdo?» Asentí lleno de ansiedad ya que me sentía bastante desconcertado como consecuencia de aquellas recientes revelaciones. «La razón de todo», dijo mi maestro, «es de tipo religioso. La religión de Occidente es distinta a la de Oriente. Vamos a analizar de qué forma influye en todas esas cosas». Se ajustó el manto para sentirse más cómodo y agitó la campanilla para que el sirviente limpiara la mesa. Después, volviéndose hacia mí, inició una disertación que me pareció de un interés fascinante. «Lobsang», dijo. «Vamos a establecer el paralelismo existente entre una de las religiones occidentales y nuestra religión budista. Tú ya sabes, porque lo has aprendido en el curso de tus estudios, que las enseñanzas de nuestro señor Gautama han sido alteradas algunas veces con el paso del tiempo». A lo largo de los siglos que han transcurrido desde que Gautama pasó por esta tierra y alcanzó la iluminación última, las doctrinas que él predicó personalmente han sufrido ciertos cambios. Algunos opinamos que esos cambios han sido negativos. Otros, sin embargo, creen que, con ello, sus enseñanzas se han adaptado a las necesidades reales de nuestro tiempo. Me miró para comprobar si le comprendía y escuchaba sus palabras con atención. Al darse cuenta de que así era, continuó. «Nosotros tuvimos nuestro gran ser, al que llamamos Gautama y al que algunos llaman el Buda. Los cristianos tuvieron también su gran ser que les expuso sus doctrinas. La leyenda y, en realidad, todas las investigaciones históricas realizadas hasta la fecha prueban que ese gran ser que, según sus libros sagrados, se retiró al desierto, lo que hizo en realidad fue visitar la India y el Tíbet, en busca de la verdad, en busca de unas enseñanzas religiosas adecuadas a la mentalidad y a la espiritualidad occidentales. Llegó a Lhasa y visitó nuestro gran templo, el Hokan. Después, regresó a Occidente y predicó una admirable religión que cuadraba perfectamente a los occidentales. Pero cuando ese gran ser, como nuestro Gautama, abandonó la tierra, se produjeron ciertas disensiones en la iglesia cristiana. Unos 60 años después de su muerte, se celebró un concilio en Constantinopla que introdujo ciertas modificaciones en el dogma y en las creencias cristianas. Y, al parecer, algunos de los monjes de aquella época consideraron que era necesario recurrir a la tortura con el objeto de mantener el orden en las comunidades más rebeldes. Me miró de nuevo para ver si le escuchaba. Yo le aseguré que no solo le escuchaba, sino que lo hacía con el mayor interés. Los hombres que celebraron ese concilio de Constantinopla no sentían la menor simpatía por las mujeres, lo mismo que sucede con algunos de nuestros monjes, quienes tan solo con pensar en una mujer se ponen enfermos. La mayor parte de aquellos hombres consideraban al sexo como algo impuro, como algo necesario solamente para perpetuar la especie. Sin duda alguna, no tenían grandes necesidades sexuales, sino otro tipo de necesidades estrictamente espirituales. No lo sé con exactitud, pero la realidad es que el sexo era para ellos algo sucio, algo que había sido producido por el espíritu del mal. Y aseguraban que los niños llegaban sucios al mundo y no podían aspirar a la salvación a no ser que antes quedaran limpios. Guardó silencio unos instantes, pensativo. Ignoro cuáles eran sus ideas en lo que se refiere a los millones de niños que nacieron antes del Concilio de Constantinopla. Añadió sonriendo. Quiero que comprendas, Lobsang, que te estoy dando una interpretación puramente personal del cristianismo. Es muy posible que cuando tú tengas que vivir entre los cristianos, obtengas una impresión muy distinta que te obligue a rectificar mis enseñanzas. Sonaron las trompas y los cuernos del templo. En torno a nosotros, se escuchaban los pasos y las voces de los monjes que, obedientes, acudían al servicio. Nos pusimos en pie, sacudimos nuestros mantos y también salimos de nuestra habitación. Ven a verme después del servicio, Lobsang. Me dijo mi maestro a la entrada del templo. Seguiremos hablando. Me senté entre mis compañeros. Recité mis plegarias y di las gracias a mi Dios propio y particular por haberme hecho tibetano, lo mismo que a mi maestro, el lama, Mingyal Dongdub. Era hermoso ver el viejo templo trascendiendo de aquella atmósfera de devoción, con las leves columnas de incienso que se elevaban y nos ponían en contacto con los seres existentes en otras dimensiones. El olor del incienso no es solamente agradable y desinfectante. Es una fuerza viviente, una fuerza que, según el tipo de incienso utilizado, nos permite controlar el ritmo de las vibraciones de todo cuanto existe. Y aquella noche, en el templo, el incienso se difundía en el aire y lo llenaba de un aroma suave y antiguo. Yo miraba a los muchachos de mi grupo en las tinieblas que inundaban el recinto sagrado. Se escuchaban los cánticos profundos de los lamas acompañados, algunas veces, por el sonido de las campanas de plata. Un monje japonés se hallaba entre nosotros. Había llegado a nuestro país después de haber pasado algún tiempo en la India. En su país era una persona muy importante y había traído consigo algunos de esos tambores de madera que en la religión japonesa representan un papel tan esencial. Quedé maravillado al comprobar su habilidad para arrancar a sus tambores una rica gama de sonidos. Me parecía asombroso que, golpeando sus instrumentos de madera, le fuera posible producir aquellas armonías increíbles. Se acompañaba también con unas campanas de plata cuyos ecos se mezclaban a los de las campanas de los lamas y a las notas profundas de la gran caracola del templo que sonaba de vez en cuando. Todo el templo vibraba. Los muros se estremecían y las tinieblas de los lugares más apartados parecían transfigurarse en rostros y siluetas de lamas que habían muerto hacía ya mucho tiempo. Cuando el servicio terminó, como habíamos acordado al separarnos, acudí nuevamente a la habitación de mi maestro, el lama Mingyal Dongdub. No te has retrasado, Lobsang. Me dijo mi maestro sonriendo, creí que tal vez ibas a entretenerte un poco para hacer una de tus innumerables comidas. No, honorable lama, le dije. Siento grandes deseos de recibir tus enseñanzas. Confieso que las concepciones sexuales de Occidente me han asombrado e interesado desde el primer momento. El sexo es algo que suscita el mayor interés en todas partes. Me respondió riendo. No hay que olvidar que, en resumidas cuentas, es el que mantiene poblada la tierra. Iremos ampliando el tema paulatinamente. Honorable lama, le dije. Una vez me dijiste que el sexo era la segunda fuerza del mundo. ¿Qué significan esas palabras? Si el sexo es tan necesario para mantener el mundo poblado, ¿cómo no consideras que es la fuerza más importante? No, Lobsang, dijo mi maestro. La fuerza más poderosa del mundo no es el sexo, sino la imaginación, porque sin ella no existiría el impulso sexual. Si no fuera por la imaginación, el hombre no sentiría el menor interés por la mujer, ni habría escritores, ni artistas, ni nada que fuera positivo y bueno. Pero honorable lama, respondí. Tú has dicho que la imaginación es necesaria para el sexo. Si es cierto, ¿qué sucede entonces con los animales? Los animales poseen también imaginación, Lobsang, repuso mi maestro sin vacilar. Lo mismo que los seres humanos. Hay mucha gente que está convencida de que los animales son seres irracionales que carecen de inteligencia por completo. Pero yo, que por mi edad tengo gran experiencia, te aseguro que no es así. Me miró e hizo chasquear sus dedos. Tú sientes gran afecto por los gatos del templo. ¿Serías capaz de afirmar que carecen de imaginación? Hablas con ellos y los acaricias. Y cuando te has mostrado cariñoso con ellos, te esperan y te reconocen. Si se tratara de simples reflejos condicionales, si se tratara solamente de hábitos mentales, no bastaría con hablarles y acariciarles una sola vez para que te reconocieran, sino que sería necesario hacerlo muchas veces con objeto de que el reflejo condicionado se creara en sus cerebros. Sí, Lobsang, sí. Los animales tienen imaginación. Imaginan el placer que recibirán de su pareja y entonces ocurre lo inevitable. Reflexioné sobre aquella cuestión, medité las palabras de mi maestro y me di cuenta de que tenía razón. Yo había visto que las aves agitaban sus alas de una forma parecida a como las mujeres mueven sus ojos. Se mostraban llenas de ansiedad mientras esperaban que sus compañeros regresaran al nido trayéndoles algunos alimentos. Y recordaba la alegría con que recibían a estos cuando regresaban. Era evidente que los animales tenían imaginación. Comprendía que las afirmaciones de mi maestro eran acertadas. Realmente, la imaginación era la fuerza más poderosa que existía sobre la tierra. Uno de los mercaderes me aseguró que las personas interesadas en los conocimientos ocultos son las que se oponen al sexo más violentamente. Le dije, ¿es eso cierto, honorable lama, o se burlaron de mí? Me dijeron tantas cosas extrañas que, en realidad, no sé qué pensar de todo esto. El lama Mingyal Dongdup agitó la cabeza. Es cierto, Lobsang. Me respondió lleno de tristeza. Hay muchas personas que se ocupan con gran interés del conocimiento oculto y que se muestran violentamente opuestas al sexo. Pero existe una razón especial que lo explica todo. Ya te dije en una ocasión que los grandes ocultistas no son personas normales. Hay algo que falla dentro de ellos. Una persona puede padecer una gran enfermedad, como la tuberculosis o el cáncer o algo parecido. Puede ser víctima de un desequilibrio nervioso. Cualquiera de esas enfermedades incrementa su capacidad de percepción metafísica. Arrugó el entrecejo y añadió. Hay personas que consideran que el impulso sexual constituye un extraordinario manantial de energía. Y utilizan todos los medios a su alcance para sublimar esa energía sexual, para incrementar su fuerza espiritual. Cuando los seres humanos renuncian a alguna cosa, se convierten en los enemigos irreconciliables de aquello a lo que han renunciado. Los alcohólicos regenerados suelen ser los mayores detractores de la bebida. Por ese mismo mecanismo psicológico, los seres humanos que han renunciado al sexo posiblemente porque se sentían insatisfechos o imposibilitados para satisfacer a los demás, buscan el refugio de las ciencias ocultas y dedican a las experiencias ocultas todas las energías que antes habían consagrado con éxito o sin él a las experiencias sexuales. Pero desgraciadamente, tarde o temprano, sufren serios desequilibrios y llegan al extremo de afirmar que el progreso espiritual solamente es alcanzable a través de la renuncia al sexo. Sin embargo, esas afirmaciones son absurdas y descabelladas. Las personas realmente grandes en lo espiritual pueden al mismo tiempo vivir una vida normal y conseguir increíbles progresos metafísicos. El gran lama médico Chinrob Novo entró precisamente en aquel momento. Después de los saludos de rigor, se sentó con nosotros. Estaba explicando a Lobsang las relaciones existentes entre el sexo y el ocultismo, dijo mi maestro. Ah, muy bien, dijo el lama Chinrob Novo. Creo que ya tiene edad para conocer esas cosas. Hace algún tiempo que lo vengo pensando. Mi maestro continuó. Es evidente que los que usan moderadamente del sexo, como debe hacerse, incrementan su fuerza espiritual. El sexo no puede ser objeto de abusos, pero tampoco puede ser repudiado. Al aumentar las vibraciones de una persona, puede acelerar su proceso evolutivo. Sin embargo, dijo mirándome severamente, creo necesario advertirte que el acto sexual es solamente positivo para aquellos que se aman realmente y se sienten vinculados por una afinidad de carácter espiritual. Pero la simple prostitución del cuerpo es siempre ilícita y pecaminosa y puede dañar muy seriamente a las personas. Por ello, cada hombre y cada mujer deberán tener solamente un compañero y evitar todas las tentaciones que puedan apartarles del camino de la verdad y de la honradez. Pero hay otro aspecto que debe ser analizado, respetado colega, dijo el lama médico Jinrob Novo. El problema del control de la natalidad. Os dejaré para que podáis discutirlo libremente. Se levantó, nos hizo una solemne reverencia y salió de la habitación. Mi maestro quedó silencioso unos instantes. ¿Estás fatigado, Lobsang? Me preguntó al fin. No, señor. Le respondí. Deseo aprender cuanto me sea posible, porque esta materia es completamente nueva para mí. Bien, en ese caso, es preciso que sepas que Cuando empezó la vida sobre la Tierra, la población se dividió en pequeñas familias de seres humanos que después fueron creciendo poco a poco. Pero, como era inevitable, se produjeron luchas y disensiones entre ellos. Y los vencedores mataban a los hombres de las familias vencidas y se apoderaban de sus mujeres. Las familias crecieron y se transformaron en tribus. Y los hombres se dieron cuenta de que cuanto mayor fuera la tribu, más poderosa sería, estando a su vez en mejores condiciones para enfrentarse a los posibles actos agresivos de las demás tribus. Me miró lleno de tristeza y prosiguió. A través de los años y los siglos, las tribus fueron haciéndose cada vez más poderosas. Y aparecieron los sacerdotes, que eran hombres investidos de poder político, capaces de proyectarse hacia el futuro. Decidieron atribuirse a sí mismos un carácter sagrado, y llamarse enviados de Dios, con el objeto de ayudar a la tribu. Y ordenaron a sus fieles que se multiplicaran con la mayor frecuencia posible. Entonces era realmente necesario, ya que las tribus que no se multiplicaban se debilitaban irremediablemente y se extinguían. Por ello, los sacerdotes, al ordenar que todos los miembros de la comunidad se multiplicaran, lo que en realidad estaban haciendo era proteger a su tribu, garantizando su continuidad en el futuro. Sin embargo, en la actualidad, el mundo está ya superpoblado y la población de la Tierra sigue creciendo a un ritmo tan acelerado que los recursos alimenticios resultan realmente insuficientes. Habrá que hacer algo para resolver este problema. Lo comprendía todo perfectamente. Las cosas empezaban a tener sentido para mí. Por otra parte, me sentía satisfecho al pensar que mis amigos del Pargo Kalin, aquellos mercaderes que tanto habían viajado, me habían dicho la verdad. Pero también en la actualidad, prosiguió mi maestro, hay ciertas religiones que no aceptan el control de la natalidad. Sin embargo, si analizamos la historia humana, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las guerras han sido determinadas por la falta de espacio vital de los agresores. Si un país está sometido a un rápido incremento de su población y sabe que en caso de seguir ese ritmo de crecimiento demográfico no tendrá recursos ni oportunidades suficientes para mantener a sus propios habitantes, se verá arrastrado irremediablemente a la lucha y hará la guerra con el pretexto de que necesita más espacio vital. Entonces, honorable lama, le pregunté, ¿cómo resolver ese problema? Mira, Lobsang, me respondió. Resolverlo no es difícil, si los hombres y mujeres de buena voluntad se unen para conseguirlo. Las viejas normas religiosas, las viejas enseñanzas, eran muy acertadas cuando el mundo era joven todavía, cuando su población era muy reducida. Pero ahora es necesario, más necesario que nunca, que analicemos de nuevo las cosas. ¿Me preguntas qué se puede hacer? Bien. A mi juicio, es necesario establecer un control legal de la natalidad. Se debería preparar a la población del mundo para practicarlo racionalmente a la luz de los nuevos conocimientos científicos. es preciso que las parejas que desean tener hijos, tengan solamente uno o dos como máximo y los que desean no tenerlos conozcan la forma más segura para realizar sus propósitos. De acuerdo con nuestra religión, Lobsang, con ello no ofendemos a Dios. Y he llegado a esta conclusión después de estudiar meticulosamente los libros antiguos escritos mucho antes de que la vida llegara a Occidente porque, como tú sabes, la vida apareció al principio en China y en las zonas limítrofes al Tíbet, extendiéndose luego a la India y, de allí, hacia el oeste. Pero nos estamos apartando del tema. Pensé que más adelante, cuando hallara la ocasión propicia para ello, pediría a mi maestro que me explicara todo lo relativo al origen de la vida sobre la Tierra. De momento, tenía que limitarme a conocer con la mayor profundidad posible las cuestiones sexuales. Mi maestro me observaba atentamente. «Como te decía», exclamó al darse cuenta de que le prestaba atención nuevamente, «la mayor parte de las guerras han tenido su origen en un exceso de población». Y las guerras seguirán produciéndose mientras la población de la Tierra siga aumentando. En ese aspecto son necesarias, ya que de no ser así, el mundo sería un hervidero de seres humanos de la misma manera que una rata muerta es un hervidero de hormigas. Cuando abandones el Tíbet, donde afortunadamente la población es reducida, y visites las grandes ciudades de la Tierra, te asombrarás ante esas inmensas multitudes que pueblan el planeta. Y entonces comprenderás que es cierto todo cuanto te he dicho. Las guerras son, sin duda alguna, necesarias para que la población del mundo disminuya. Las personas vienen a la Tierra con el objeto de aprender y si no existiera la enfermedad y la guerra, sería imposible impedir que los hombres se multiplicaran desorbitadamente y, en ese caso, sería imposible conseguir los alimentos necesarios para todos ellos. Y los hombres se convertirían en una plaga de langostas que devorarían cuanto hallaran a su paso, lo contaminarían todo y, al final, se aniquilarían unos a otros. «Honorable Lama», le dije. «Algunos comerciantes que me hablaron de estos problemas, me aseguraron que hay muchas personas que están convencidas de que el control de la natalidad es un crimen porque lo creen así». Mi maestro reflexionó unos instantes, posiblemente preguntándose qué cosas podía exponerme sin peligro alguno para mí, teniendo en cuenta que yo era todavía demasiado joven. «Algunos», me dijo por fin, «consideran el control de la natalidad como el asesinato de un ser que todavía no ha nacido. Pero según nuestras creencias, Lobsang, el espíritu no entra en los niños hasta que nacen. Por ello no se puede considerar como un crimen». Y en todo caso, es evidentemente absurdo creer que tomar las precauciones necesarias para evitar la concepción sea un asesinato. Es lo mismo que asegurar que cuando impedimos que unas semillas germinen, lo que hacemos en realidad es matar a unas plantas. Los seres humanos tienen cierta tendencia a pensar que son lo más maravilloso que se ha producido en el universo. En realidad, son solamente una forma de vida, pero no la más elevada de todas las formas de vida. Sin embargo, de momento, es mejor que dejemos esta cuestión marginal para otro día. Recordé otra de las cosas que había oído. Me parecía algo tan horrible, tan sorprendente, que no pude dejar de interrogar de nuevo a mi maestro. «Honorable Lama», le dije. «Me contaron también que a algunos animales, por ejemplo a las vacas, se les hace concebir por sistemas antinaturales. ¿Es cierto?» Mi maestro se mostró hondamente preocupado durante unos instantes. «Sí, Lobsang. Es absolutamente cierto. En el mundo occidental, hay muchas personas que se dedican a la cría de ganado mediante lo que ellos llaman la inseminación artificial. La preñez es producida por sistemas mecánicos, en lugar de utilizar al macho para esa tarea. No quieren darse cuenta de que en la producción de un niño, de un cachorro o de la cría de cualquier animal interviene algo más que un simple acoplamiento mecánico. Para que haya una buena descendencia, el proceso de unión de los seres que la preparan debe estar regido por el amor o por alguna clase de afecto. Si los seres humanos fueran producidos por inseminación artificial, podría suceder que, al no ser fruto del amor, se creara una raza infrahumana. No lo olvides, Lobsang. Para conseguir los tipos humanos o animales adecuados, es preciso que los padres se sientan unidos por alguna clase de afecto ya que ello eleva el ritmo de sus vibraciones físicas y espirituales. La inseminación artificial, realizada fríamente, sin que el amor exista, produce resultados muy pobres y constituye uno de los mayores crímenes que puede cometer el hombre. Las sombras del crepúsculo invadían poco a poco la habitación y sumían en la penumbra a mi maestro, el Lama Mingyal Dondup. Y conforme aumentaba la oscuridad, se intensificaba el resplandor, dorado por la espiritualidad, de su aura. Con mis dotes de clarividencia, podía observar la interpretación de la luz y las sombras. Y el aura de mi maestro me indicaba, cosa que yo no ignoraba en modo alguno, que me hallaba en presencia de uno de los hombres más grandes del Tíbet. Me sentí emocionado y sentí que todo mi ser estaba trascendido de amor hacia él. Las trompas del templo sonaron nuevamente, pero esta vez no nos convocaban a nosotros sino a otros monjes. Nos acercamos a la ventana y contemplamos el panorama grandioso del valle sumido en las tinieblas rojizas del crepúsculo. Mi maestro colocó, lleno de afecto, su mano sobre mi hombro. «Deja que te guíe tu conciencia», dijo, «siempre distinguirás con claridad lo bueno de lo malo. Llegarás muy lejos, mucho más lejos de lo que puedes imaginar ahora, y tendrás que vencer muchas tentaciones. Deja siempre que te guíe tu conciencia». Nosotros, los tibetanos, somos gente pacífica. Nuestra población es pequeña y vivimos en paz. Creemos en las cosas sagradas y en la santidad del espíritu. Donde quiera que vayas, sean cuales fueran las adversidades a que tengas que enfrentarte, que te guíe siempre tu conciencia. Aumentaremos hasta el máximo tus poderes de clarividencia y de telepatía con el objeto de que, desde cualquier lugar donde te halles en el futuro, puedas mantenerte en contacto con los grandes lamas del Himalaya que estarán consagrados exclusivamente a esperar y captar tus mensajes. ¿Esperar mis mensajes? Fue una casualidad que no me desmayara de asombro. Mis mensajes. ¿Qué es lo que esperaban de mí en el futuro? Porque tenía que haber lamas consagrados día y noche a captar lo que yo les dijera por telepatía. Mi maestro sonreía. Me golpeó cariñosamente la espalda. Tienes una misión muy especial que llevar a cabo, Lobsang. Y esa es la auténtica razón de tu existencia. Pero puedo asegurarte que a pesar de todas las adversidades y de todos los sufrimientos que tendrás que superar, saldrás vencedor en esta empresa. Aparentemente, es injusto que te dejemos solo en medio de un mundo extraño y hostil que se burlará de ti y te llamará farsante, embustero y loco. Sin embargo, tú deberás mantenerte siempre firme y seguro, sin desesperar nunca, porque la razón triunfará al fin. Y con la razón, Lobsang, triunfarás tú. Las sombras del crepúsculo se habían transformado ya en la oscuridad más absoluta y las luces de la ciudad palpitaban debajo de nosotros. En lo alto, la luna asomaba sobre las cumbres de las montañas. Los planetas, muchos millones de planetas, brillaban en el firmamento. Yo los contemplaba y recordaba todos los vaticinios que se habían hecho sobre mi futuro, todas las profecías que habían anunciado mi destino. También pensaba en la confianza que mi maestro, el Lama Mingyal Dondup, tenía puesta en mí y en la amistad que me profesaba. Y me sentía dichoso.